película de Arturo de los peronistas es que se quedó corto.
Tío, yo llevo un día. O sea, llevo un día con el Monger de Rouget diciendo. Ah, es
Ese es el
que
más
en el
libre.
CIS, desde el CIS se hacen memeces.
Sí, es una memez que luego en la sexta te lo cascan tal cual. Es una memez.
Claro.
Y así es como se hace un régimen, amiguitos.
No, es que es gracioso, ¿no? Es decir, bueno, por cierto, vamos a saludar a V de Vendetta.
Buenas. ¿Qué
V de
tal?
Vendetta, L de la Cambra, B de Benito.
Benito.
Ciclista.
Bueno, aficionado.
Boca de Buzón.
Contento y feliz de estar aquí confinado.
Te ha crecido el pelo desde el otro día que grabamos.
Sí, bueno, ya, es que, claro, me voy a poner al afro ya, en la humedad así.
Yo voy a poner orgullosamente mi flequillo, así en plan, no sé cómo decirlo.
Ya es casi New Romantic, ¿eh? Te vamos a
Oye,
acordar
no,
de
pero.
Iván Durán y Spandau Ballet, de esas cosas.
Tío, es muy heavy, y lo digo con todo el. Que tengamos a una cla de payasetes diciendo chuminadas como. No, es que son memeces. No, mira, a ver, mira, te explico. El CIS cumple un papel en el sistema de recompensa fundamental, es una estructura fundamental en el sistema de recompensas y castigos y en la construcción de un imaginario colectivo dentro de esa estructura de poder que se llama el PSOE. Es una estructura de poder para capturar, para ejercer el poder en un país, ¿vale? Entonces, no es una memez, ¿vale? Y el hecho de que tú lo llames una memez, o sea, guarda silencio, cállate la boca. O sea,
No,
prefiero que te calles la boca. O sea, prefiero que no me. No, o sea, prefiero que no digas nada. Sobre todo, no insultes mi inteligencia tratando de hacer ver que esto que está haciendo Tezanos no es exactamente lo mismo que hace Trump o que hace Boris Johnson. Y entonces tú dices, ¡ah! ¡Es increíble! Y entonces empiezas a hacer posturitas gilipollas hipócritas. Y te dedicas durante horas a tuitear artículos gilipollescos. Y entonces cuando lo hacen los tuyos, no, es que son memeces. Oye, tío, no. O sea, dejar de hacer el gilipollas, por favor, es lo único que os pido. O, mira, es que hay más. O sea, hay más sinceridad en Ábalos. Me es más sencillo confrontar con Ábalos. O sea, lo que llevo mal es el hombre blandengue. No sé si me explico. Tío,
con
Ábalos
Ábalos.
coge, se saca los huevos encima de la mesa y te dice, mira, me vas a comer la polla.
Eso es.
¡Y ya
Ahora
está!
volvés, acabas a
Pero es que
cubatas
ahora
con, acabas a cubatas en un club de carretera a las 4 de la
claro.
mañana con él.
¡Y no
A
pasa
hostias, bueno, igual
nada!
hostias, ya que acabas con su colega, también puedes acabar a hostias con él, ¿no? Pero bueno,
Bueno,
sales perdiendo.
pero dentro de un orden. Pero es que con esta. O sea, cuando vas a. Cuando a esta gente le vas a decir, oye, tío, lo que estás diciendo es ofensivo. Entonces te dicen, no, ¿cómo te pasas? Oye, tío, pero que eres un vacinillas.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tú lo avisaste desde el primer día que pusieron a Tezanos además. Desde el primer día lo avisaste, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente. A mí luego hay gente que me decía, digo, joder, yo no conocía al anterior jefe del CIS, yo no conocía. Dice, pues ¿por qué no te interesaría? Digo, pero es que tampoco daba entrevistas. Pues es que si le llaman, ¿cómo no va a ir a entrevistas? Pero vamos.
Yo lo dije en su momento, lo tengo escrito, que el objetivo de todo esto, aparte del sistema de recompensas, que es poner a un tío de tu partido, bueno, no un tío, una estructura de tíos de tu partido a sueldo, es destruir completamente la credibilidad, o sea, es embarrar el terreno. Y que luego las cosas cuelan, porque luego llega la sexta y te lo da como si fuera una encuesta hecha no, con gente normal, con criterios normales, con gente profesional, no con una banda de delincuentes, que es lo
Los
que es.
hechos alternativos. Es que hay que tener mucho miedo a los hechos alternativos, porque claro, es que hay gente por ahí
Bueno, luego
fuera
vienen
que derriba el sistema de las instituciones.
los bots rusos y unos tíos en pijama tuiteando memes son muy peligrosos, pero un tío que está cobrando una morterada del presupuesto público puesto por un partido político para intoxicar, pues eso es una cosa muy normal y que como mucho merece algún comentario semi-irónico en Twitter. No,
Jiji.
tampoco nos vayamos a cabrear mucho porque, oye, al
Ahí
cabo,
estamos ya en lo cómico de la tragedia. Yo
los
creo,
que fondos públicos e
dentro de los muertos.
A ver, yo agradezco una posibilidad y la digo tal cual la siento. Yo agradezco la posibilidad porque en estas guerras de mentirijillas que vivimos, tío, me siento como corriendo de los grises. O sea, es como una segunda juventud. O sea, mi vida de oficinista tiene sentido, ¿sabes? De pronto. ¡Oh! Le compló.
Bueno,
de momento
puedes
es
verlo también como si...
imposible que te caiga un palo. Igual todo se andará, pero vamos, de momento.
Podéis verlo también como si fuéramos el 2% de bots rusos que no ha salido bien en la encuesta del CIS, que no estamos de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Por rusos o de extrema ultraderecha, ultra izquierda, lo que sea. Bots, al final y al cabo.
Luego, hoy ha habido otro salto de tabulación en en el código.
La realidad.
Pues
Un fallo en el sistema.
es que además utilizan un tipo de expresiones gilipollescas que son para darles con calcetines mojados hasta que corran. O sea, no, oye, igual es que este salto de tabulación que hace que haya un 58% de gente que crea que la economía española va a ir bien, igual es un salto de tabulación, ¿sabes?
Ese es más retrospectivo.
Hola, soy Mongolic Italo. ¿Qué tal? Soy epidemiólogo.
General Skills. En fin.
Pero traíamos hoy a V de Vendetta, B de Benito, por una razón.
No solo para odiar, que lo hace bien, pero venía para
Me
hablar de
da
temas
bien.
concretos.
Estamos rozando el sol casi, casi, casi en nivel de tuiteo, pero bueno.
Porque es. ¿Qué es, Jorge? Es.
Es una de esas personas que cada mañana levantan la persiana, bueno, ahora no, porque no le dejan,
¿Cómo deja?
pero levantaba la persiana mientras le dejaban para crear empleo y riqueza.
Es el autónomo. Es el autónomo. V de Vendetta, B de Benito, es el autónomo, tío. Es uno de esos cientos de millones de personas que levantan la economía de este país. Y que tiene. A la sabrosura de tener que pagar la cuota de autónomos, a la sabrosura de tener que ser impedido su actividad económica por el gobierno, a la sabrosura, porque es pura sabrosura, se le añade que haya gente del PSOE en redes sociales explicándole. Es que oye, ha habido un momento jodidamente glorioso.
Surrealista, surrealista.
O sea, ha habido un momento glorioso en el que ha habido un tío que ha dicho, no, es que tú tenías que tener estos impuestos que te están cobrando. V de Benito, a ti desde que...
Es increíble, ¿eh? Es
Es
increíble.
que...
Vamos a poner
Es que...
antecedentes.
Es que
Antecedentes.
con los impuestos
Explicar
que tú
cómo
estás
funciona.
pagando, se está pagando el CIS de Tezanos.
De Tezanos, por ejemplo. También a los enfermeros y enfermeras y médicos, pero al de Tezanos también. Su parte alícuota, o como queramos explicarlo, su parte también. Bueno, explicamos. bueno, esta mañana he recibido un mail de mi gestor, directamente del gestor, una persona que vive de ello, ¿eh? Vive de ello. Además, está trabajando muchísimo estos días, como es obvio. O sea, un trabajo en la gestoría es tremendo. Y lo he colgado en Twitter y digo, mira, nos van a cobrar, si queremos aplazar el modelo 111 y 115, que es el IRPF, retención de IRPF, nos van a cobrar un 3,5% de intereses. Si lo queremos aplazar hasta el 5 de octubre, los 3 últimos meses, los 6 meses, ya me parece un escándalo, porque además no ha cambiado nada, no lo han facilitado, es el mismo interés de siempre, no han hecho una excepción por el estado de alarma. Entonces hay una persona en Twitter que te dice que no. ¿Cómo gestionas eso?
¿Cómo te quedas? ¿Que no?
¿Cómo? Es que es increíble, ¿eh? Entonces, has estado tú también en esa conversación y le he dicho, bueno, pues oye, pues dime qué es mentira de esto que estamos diciendo, que es un mail de mi gestor. Oye, pues le digo al gestor que está equivocado, ¿eh? No sé, igual tú sabes más o te has leído mejor el Real Decreto o no sé, o sabes más de fiscalidad. No, no, RQR, que tenía que haber gestionado mejor mi tienda y tenía que haber tenido guardadito para esos impuestos. teniendo en cuenta que a mí me cierran el 14 de marzo y hasta el 20 de abril, que es cuando tienes que pagar los impuestos, es la mitad del periodo impositivo cerrado. Y tienes que atender a otros pagos, realmente. Entonces, ¿qué vas a guardar? No sé, es...
El gobierno no podía comprar mascarillas porque no se, sabía, pero tú tenías que hacer...
Yo tenía su dinero.
La pandemia, la mayor pandemia en un siglo.
Pero... No han sacado, de hecho, no han sacado el CIS de Tezanos hasta que yo he ingresado hoy para el impuesto. Me lo cobran el lunes, pero ya lo tenían en cuenta.
Pero además, yo creo que hay una generación... Yo choco con ellos, esencialmente porque... Que yo no le deseo ningún mal a nadie, ¿eh? Pero... Yo choco con ellos esencialmente por su elemento intrépido ante las cosas. O sea, sí. Es decir, oye, tienes a un tío que te dice esto. Y tu primera reflexión es: no, mira, es que como soy del PSOE, voy a decirle que no.
No de entrada. Es como toda la vida, ¿no? De entrada no.
O sea, es como. Pero a ver. Me pasó lo mismo el otro día con Orriols, que decidió que quería explicarle a González Pons con el CIS, no sé si lo visteis.
Sí,
o sea,
sí.
González Pons, que tiene canas en los cojones de presentarse a elecciones, que se ha sometido al escrutinio público y al electorado de este país.
Está aburrido de presentarse a elecciones y se ha hecho escritor de novelas eróticas.
O sea, que ha corrido por todos los niveles administrativos de este país y entonces va a llegar Lluís Orriols, de profesión tertuliano, al que no se le conoce haberse oponido al poder ni un solo día de su vida, porque esa es su biografía.
Oponido.
¿Qué es eso? Opuesto.
Opuesto.
O sea...
A este poder, el anterior.
No, es que... Es así, en Cataluña no... Quiero decir, en Cataluña no se opuso al poder. Y ahora no se opone al poder. Esa es su biografía. Porque, coño, es que no sé cómo decirlo. Llega un momento en que hay cosas que te cargan. Entonces llega Lluís Orriols, profesor, pero también tertuliano, y dice, no, espera, voy a explicar yo esto. No, es que la gente, las preferencias... Oye, tío, pero, o sea, pero tío, que eres profesor universitario. Le estás hablando a un cargo público, a un cargo electo. ¿Pero de verdad tú crees que le puedes explicar a un tío que sabe perfectamente cómo funciona una puta campaña, cómo va, de qué va esto? O sea, y tres cuartas partes con lo tuyo. No, es que me ha dicho el PSOE que no os cobran intereses. Oye, pero a ver, chavalín, que a este tío le han obligado a cerrar. No le están perdonando ni un puto impuesto. Se los están aplazando. Y sobre lo que le aplazan, le cobran intereses. ¿A ti eso, o sea, a ti eso te suena razonable? ¿Te suena como que le puedes hacer un comentario? A ver cómo le devuelvo el spin.
El tema es que, además, el tema no es eso. Además, ya lo hemos hablado alguna vez. Por ejemplo, la Seguridad Social, también tú la aplazas con intereses, bueno, creo que son 7 veces menos, porque eran 3,5 también, ahora es 0,5, pero que es que también, el aplazamiento es con intereses, o sea, que es que no estamos hablando de, te quito los intereses, o es que ni siquiera estamos pidiendo eso, o sea, yo creo, como autónomo, no hablo en nombre de nadie, pero yo creo que tampoco estamos pidiendo que nos bajen los impuestos ni que nos los quiten, estamos pidiendo que nos desahoguen un poco. Porque yo tampoco quiero pagar en octubre o que me lo aplacen mes a mes, algo más flexible, porque yo en octubre me junto con otros trimestrales el 20 de octubre. Entonces, ¿para qué quiero pagar el 5 de octubre un dinero que es bastante grande y luego el 20 de octubre otra vez? Si es que no sé si vamos a estar otra vez en casa, como quien dice, igual en una segunda ola. Entonces, tendré que ser algo un poco más flexible, de pagar 100, 100, 100, 100, o 200, 200, o un 10% cada mes. Y además, el Estado, lo primero que te enseñan, yo por suerte tengo la carrera de económicas, lo primero que te enseñan en Hacienda Pública y Rentas Fiscales, que el Estado siempre no le viene mal los ingresos mensuales. Quiero decir, oye, pues esta vez no es de golpe, pues oye, tiene que atender mensualmente a sus pagos el Estado también, no pasa nada. O sea, hay miles de formas para hacerlo medianamente bien, no digo bien ni perfecto, como para que tú atiendas a tu deuda que, oye, tengo que pagarla, que yo no me niego a pagarla, ni quiero que me lo rebajen, yo he hecho una actividad económica y la tengo que pagar. Y es como tiene que ser, ¿no? Luego podemos hablar en cargas ideológicas de quiero pagar menos, no, pero estos impuestos han generado y los tengo que pagar. No me niego a ello.
Hay una desconexión.
¿Eh?
Hay una desconexión, que yo creo que es lo que, sí, lo que estaba diciendo Pedro de una manera un poco más, más brusca. Que hay una cierta desconexión entre ciertos sectores de la población más joven y con título universitario y demás, con la economía productiva del, productiva, bueno, pues del autónomo, del, del comercio, de, bueno, acordaros que venimos de una serie de debates beocios sobre los precios en origen y los precios en, después de la distribución, y ahora resulta que, es que la distribución funciona y sirve para algo, porque ahora estamos en, todos metidos en casa y no estamos desabastecidos, ¿no? También tuvimos una discusión, no sé si os acordáis, creo que fue también por esta historia, con el tema de los gastos, ¿no? Que genera la, la merma el, uh-huh, cuando tienes el producto. Y...
Mi padre, por ejemplo, ha sido frutero toda la vida. Es que, fíjate, es que al final acabamos en lo mismo. Mi padre ha sido frutero. Ha sido mayorista de ajos y melones y teníamos también un, plazo, una, un puesto en la plaza de abastos aquí, de Logroño. Y siempre me decía, dice, yo he tratado con muchos agricultores toda mi vida. Dice, pero al final, lo que decís, ¿quién te lo lleva a casa? O vamos a ir todos con nuestros coches a por un kilo de melocotón solo en agosto, o solo en, ¿no? O sea, hay un transporte, hay una conservación, hay una presentación que es súper importante en la frutería, que lo ves y te lo comerías, ¿eh? Es que es así, es una cadena como en todos los lados. Y es que es así, es que son debates de estar fuera de la calle o de... No, a mí no me cabe en la cabeza, vamos, pero como he estado siempre igual en la calle y otras personas que nunca han estado en la calle, pues
yo creo que esto ya... lo hemos formulado varias veces, porque además hay como una especie de alimentación dialéctica, ¿no? De, no, es que si tú propugnas que el saber prudencial, el saber de la experiencia o el saber de la calle tiene un valor, automáticamente estás defendiendo que el conocimiento, que la doxa, que lo académico no tiene valor. No, no. No, no, no. Para nada. Yo no estoy diciendo eso. O sea, yo... A ver si establecemos un marco racional en el cual yo no quede convertido en un payaso porque te diga que hay determinados conocimientos que... tamizados por el valor de la prudencia, o sea, por el valor de haber vivido determinadas cosas a efectos prácticos, y joder, de eso también hay literatura. Quiero decir, es que...
Pero si es que, Pedro, pues es más fácil que todo eso. Es el hecho de que el valor, el conocimiento organizado, el conocimiento académico sobre ciertos temas tiene un valor, y tiene un valor en su contexto. Pero no tiene ningún valor que un politólogo o un sociólogo, y más uno de 20 años, se dedique en redes sociales a leerle la cartilla a un señor que lleva una empresa de logística o de distribución. Porque tú podrás hablar, yo qué sé, pues podrás hablar de economía del bienestar, podrás hablar de sistemas políticos, podrás hablar de sistemas electorales. ¿Pero qué cojones aportas tú diciéndole a un tío si la distribución, si el precio de una naranja tiene que ser tal aquí y otra, y cuál tiene que ser en,
Jorge,
cuando está en la balda del
Mercadona? Jorge, que tengo 40 años. Que la mayor parte de esa gente lo que hacen son memes de la curva de Laffer. Quiero decir, que ya nos hemos visto todos demasiadas veces el cartón, joder.
Pero además es una, que además lo que hacen es una cosa, es un posicionamiento de estatus. Ellos te están diciendo constantemente, no, mira, es que tú tendrás más dinero, tendrás más renta, tendrás más independencia, tendrás más autonomía socialmente porque tienes acceso a más renta. Yo, que soy un académico junior, que soy un periodista precario, que soy un sociólogo en paro, que soy tal, no tengo eso, pero soy más listo que tú. Entonces utilizo las redes sociales y utilizo los cauces que yo tengo para expresarme, para estar constantemente machacando con que yo soy
más listo. Y sobre todo,
que es un accidente del destino que tú...
Y sobre todo que tú no tienes legitimidad para operar en el espacio público. Que esto es... Esta es la magia. Esta es la varita, ¿no?
La magia, que te recuerdo que la tesis está por escrito puesta por Ignacio Sánchez Cuenca en un artículo del País, diciendo que tenían que opinar solo de claro, política los políticos.
Oye, mira, me vais a comer los cojones.
Tal cual, o sea, tal cual.
Mira, no, la política y la de los politólogos también se basa en la representación de intereses.
Y es que la magia es que Ignacio Sánchez Cuenca es partidario de la tesis esta de que más democracia y menos liberalismo. Atame la mosquita por el rabo, porque más democracia, pero solo hablamos nosotros.
Pero déjame decirte una cosa que es una puta paradoja. Luego esta gente te cita Fuego y Cenizas. Te dice, no, yo leí Fuego y Cenizas. Y entonces, leo Fuego y Cenizas. Oye, pero ¿tú lo entendiste? ¿Entendiste de qué va?
Ya, pero Pedro, eso es una cosa más general. O sea, quiero decir, tú sabes, y cuando te acercas a la cuarentena o la traspasas, como ya he hecho yo, pues sabes que hay cosas que solo las aprendes tú por ti mismo. Y da igual las veces que lo leas. Da igual las veces que veas a la gente, y a gente muy cercana, estrellarse. Lo tienes que ver tú. Pero eso, que es una cuestión personal, si lo llevamos a la esfera pública, pues produce un montón de escenas.
Beni, ¿a cuánta gente das empleo?
A 3 personas. Conmigo 4.
O sea,
conmigo 4.
¿Cuántos años tienes?
Yo 34.
Tienes 34 años y das empleo a 3 personas. Y 3 te sostienes personas. A ti mismo. O sea.
Sí, sí.
Y le da tiempo a titear a muy buen nivel.
A buen nivel. Casi full time, además.
Quiero explicarle esto a la gente. O sea, a los 34 años en la carrera académica, tú le estás escribiendo los papers a tu sheriff. Benito lleva 5 o 6 años cerrando negociaciones con chinos, con... Bueno, chinos, digo chinos porque entiendo que...
Sí, sí. Nosotros compramos en Madrid con chinos, pero también compramos a españoles. Te quiero decir que no... también
no soy racista.
Los trajes o las camisas
y con los españoles.
También, de vez en cuando. Además, los chinos les da igual, porque no hace falta que vendan Made in China, ¿eh? En Italia, da igual. Es decir, que es que ya son comerciantes, empiezan a ser comerciantes, no son tanto como podemos ser nosotros somos comerciantes, o los europeos somos comerciantes. Ellos siempre han ido a precio y les falta el poquito ahí, la sabrosura de ser comerciante, porque han ido todavía a precio.
Defíneme la sabrosura.
Mayormente que chinos. A ver, un poco, no es, oye, ¿te gusta? Me gusta, si me llevo más, me pases menos, no sé qué, sobre todo en grandes cantidades, porque yo, 2 semanas antes de que cerraran todo, yo me gasté toda la temporada y fue mucho dinero, y cuando negocias con chinos no te van a rebajar ni el más mínimo céntimo, ¿eh? En cambio, cuando estás con españoles es diferente, puedes decir, pues si me llevo esto, me llevo lo otro, es otro trato. Sobre todo, mi padre siempre me lo dice, ¿eh? Mi padre lleva toda la vida en esto y me dice, les falta ser comerciales, por lo menos en nuestra visión, igual más arriba, en tratos comerciales más alta, a más altura, pues sí que son más comerciales, ¿eh? Pero a nuestra altura, lo que nosotros vemos, mi padre ha sido mayorista y dice, les falta mucho de...
¿Y cómo aprendiste a negociar?
¿Cómo aprendes a negociar? Pues,
palmando pasta.
Primero tienes que saber lo que quieres. Sí, sí, eso es. Eso es lo que iba a decir.
¡Cagándola!
Tienes que saber lo que tienes que comprar. Y para saber lo que tienes que comprar, a la primera no lo vas a saber. Porque no sabes lo que vas a vender. Tú no sabes por dónde va a tirar el mercado. Entonces, hay veces que la mitad de las cosas que has comprado te las comes. No te las comes, por suerte. Las tienes que vender a un precio tirado. Entonces, ya cuando vas más afinado a lo que quieres, puedes comprar más cantidad para decirle, oye, aquí tiro, aflojo. Por suerte tenemos 9 tiendas. Sí. O sea, yo tengo 2. Y son las 2 a mi nombre. Nadie me ayuda. Quiero decir, las llevo yo. No me ayuda ni mi madre ni mi padre. Yo llevo mis tiendas. Yo no sé lo que pasa en las tiendas de mis padres y mis hermanas. Ni ellos saben lo que pasa en las mías. Ni sé qué género tienen. Pero tenemos fuerza cuando vamos juntos. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero aprendes fallando. Fallando, equivocándote de proveedor, equivocándote de mercancía, equivocándote de precio, porque luego andas dos almacenes más para allá y está más barato.
¿Tienes casa propia?
Leche.
¿Y estás casado?
Sí, sí, sí. Sí, claro.
Jorge, lo ves, ¿no? Es que...
Y encima en un pau.
Es
de
que
estos,
es...
¿eh?
Pero Jorge, que le querías preguntar algo, que te interrumpí.
No, era una estupidez. Pero que los chinos llevan siglos negociando con Occidente en condiciones ventajosas. Ellos siempre, por ejemplo, a los romanos, a través de los cauces que había comerciales, o hacia Occidente, hacia Grecia y luego Roma, ellos vendían mercancías perecederas y se quedaban con el oro. Les colocaban, en su momento seda o té, cosas que luego con el tiempo se desgastaban y ellos se quedaban el oro y la plata. Y eso provocó un drenaje gigante del oro y la plata del Imperio Romano durante siglos.
No digo que no sepan comerciar, digo que les falta capacidad cuando vienen aquí, como lo tienen tan fácil con el precio,
no desarrollan otro no tipo de técnicas.
No necesitan desplegar otras habilidades que no digo que no tengan, ¿eh? Pero nosotros a la hora de vender, yo por ejemplo en el día a día mi tienda, porque yo no es que tenga tres empleadas y no pise la tienda, no. Yo hago mi escaparate, yo llevo mi Facebook, me estoy a mandar una página web, todo. Y yo estoy todos los días en mi tienda las horas de apertura. Ahora estaba librando algún sábado, los sábados y los lunes. Pero hasta hace 6 meses he estado los 6 días de la semana en la tienda, las 7 horas que se abre. Entonces, también tengo que negociar yo para vender. Es que
sabemos perfectamente cuándo estás en la tienda porque estás en Twitter.
Sí.
Oye, qué útil es Twitter para consumir el tiempo muerto en los sitios en donde tienes tanto tiempo, ¿eh? Es fundamental.
Sí. Hay veces, hay picos de trabajo, que por ejemplo ahora en febrero, justo antes de que nos cerraran, teníamos un pico alto porque nos ha venido toda la temporada, cambiar escaparates, colocar tal cual, pero luego igual, por ejemplo, ahora si estuviéramos abiertos, ahora igual estaríamos en un baile, todavía no estaría vendiendo a tope como se empieza a vender luego en mayo, junio y tal, que se vende bien. Pero sí, o sea, cuando no hay nadie, pues ya.
Yo fíjate que lo hablaba en un programa que grabamos antes con Benito, que no sé si al final lo publicaremos, porque iba un poco más sobre la crisis, ¿no? Cómo nos iba a arrollar la crisis, y le preguntaba un poco más de del impacto que iba a tener en la economía de la crisis. Y él me decía una cosa preciosa, ¿no? Me decía, tío, es que yo percibía cosas en la calle y veía a estos informándose por otras cosas o hablando de cosas que a mí me sigue pasando. Yo ahora ya que hay información por debajo de consumo, de vuelos, de elementos que son estructurales, que los ves venir como un tren y que vienen y que, o sea, que es que va a venir, o sea, y que estos idiotas que son como bobos, como monos programados, están hablando de si Rajoy se ha saltado el confinamiento, tío, o de la portada del Mundo. Y tú dices, pero tío, sois oye, perdón, ¿sois monos amaestrados o qué?
Hicimos el ejercicio el otro día de lo de la semana antes del 8M, de qué se hablaba. Y hicimos el ejercicio y yo creo que si alguien haría el ejercicio científico de escucharse las tertulias de Onda Cero, de COPE y de la SER, por ejemplo, la semana antes del 8M, todos los días hablaron, porque es que yo escucho las tres, Todas hablaban del cipote de Calvo y Montero. ¿Cuándo? Sobre la ley de libertad sexual. Cuando el virus estaba libre por ahí. Libre, campando.
Bueno, campando. Recuerdo que en 2009-2010 estábamos hablando de la ley Sinde. Portadas para la ley Sinde.
Sí.
Claro, pero lo llamativo es... O sea, yo noto que a mí hay algo... Nos decían hoy unos amigos, ¿no? O sea, decía... ¿Qué ha pasado, ¿no? O sea, yo intento saber qué me ha pasado. Y el otro día lo hablaba con Girauta, ¿no? Y es decir, tío, que me he dado cuenta de que no sirve callarte la boca. O sea, que no cumples un papel guardando de alguna manera unas formas que no sirven, que no tienen una función social, que no sirve corroborar la versión mayoritaria. Que ahora mismo lo que necesitamos es abrir la posibilidad de lo que se puede decir. O sea, ¿no? Y esto, bueno, pues hará que seguramente pues cometamos errores. Y yo me voy a abrir a la posibilidad de cometer errores. Y ya está, y no pasa nada. Y de ser menos prudente. Pero es que creo que sinceramente hace falta. Hace falta empezar a demostrarle a la gente que, tío, que se equivocan. Que tienen que ser... O sea, que se tienen que exigir más, coño.
Mira, ayer pasó por mi timeline, ¿no? Un tío que además era periodista, no me digas de qué medio, bueno, pues te lo puedes imaginar de qué medios, que decía, venía a decir algo así como que los emprendedores solo son hijos de papá. No sé si os salió lo que le dije, y digo, bueno, pues el de abajo de tu frutería es hijo de papá, que se levanta a las 6 de la mañana, bueno, a las 6 de la mañana sí. Ya está en el mercado. o el del bar, que a las 6 de la mañana está preparando los desayunos de las 7, ¿esos son hijos de papá? Que no, pero esos son trabajadores. Digo, pero tú has dicho que si se juegan su dinero o no. Y esas dos personas se juegan su dinero todos los días ahí. Y es más, dan empleo. O sea, por ejemplo, yo, mi padre, cuando teníamos nada más la frutería, cogimos a un chico boliviano, se fue y se montó su frutería. Y él se no tenía red de seguridad, hace ese chico. Ese chico no tenía ninguna red de seguridad. Y ahora, por suerte, y me alegro un montón por él, tiene dos fruterías. Pero ese chico venía de Bolivia con sus dos manos. Le tuvimos es que ayudar a sacarse el carnet de conducir para pagarlo. O sea,
es que no sé, hijos de papá. Es que asocian la idea de emprender siempre al tipo de vendehumos que todos conocemos, que se monta una consultora de cosas absurdas o que se monta una empresa que no le da nada. Pero es que además en un país como España, que tiene tantas pymes y micropymes y tantos bares y tantos negocios pequeños, que eso pues es un problema también, pero es como es el tejido productivo español. Entonces, toda esa gente pues también son pequeños empresarios, son emprendedores, son como...
Y es que me cuesta mucho, y os lo digo porque me he ido descreyendo muchas veces de algunos discursos un poco tecnomágicos, ¿no? No porque no sean elegantes o no tengan un cierto peso de la lógica detrás, ¿no? Pero es como la necesidad siempre de tener otro país. Nunca te mola el país que tienes. Hay otro país donde las cosas están bien hechas. España es una mierda. ¿Cómo?
Vale, no, pero a ver, yo entiendo que puedes tener un anhelo de que el país sea mejor, que puedes tener un grito reformista, como lo quieras llamar, que muchos hemos estado
ahí. No, pero si yo puedo
ahí,
estar ahí, pero no con esa voluntad constante de... No, es que esto es una mierda.
Ya, bueno, y sobre todo conviene que tu voluntad reformista sea consistente en el tiempo. Que no te diga cuatro pavadas que le ha escrito Iván Redondo, este señor que tiene el presidente del gobierno, y entonces ya esté todo bien. Entonces, claro, tengo que pensar que lo que decías antes era un fraude.
Es que lo era. Quiero decir, bueno. O sea, ya no. Ya, a la luz de los acontecimientos, creo que ya resiste poca.
Bueno, pero no te puedes pasar 10 años hablando del contrato único y del mercado laboral y de la actualidad, y que de repente ahora el tema sean los pronombres y el lenguaje desdoblado de la Constitución. Bueno, entonces, perdona, entiendo bien que te estás pitorreando de mí.
Dale, vení.
Sí. No, a ver, me estaba acordando de. Ahora mismo he visto un tuit pasar hace un rato que decía el ministro de Seguridad Social, que se iba a estabilizar la cosa en 888.000 parados, que más o menos iba a andar por ahí. Y pues eso, que tienen los medidores como en Chernóbil, en 888.000, que ya más no miden. Es que es una cosa de libro. El otro día volví a ver Chernóbil con mi mujer y mi mujer me decía, la verdad que lo de la gestión de la crisis, digo, yo creo que te está recordando algo, ¿no?
Claro, o sea, es... Hemos hecho análisis y hay 60 positivos. ¿Y cuántos análisis?
La letalidad es muy baja.
No lo sabemos. No lo sabemos cuántos análisis hacemos al día. No lo sabemos. Sabemos los que hace Italia, sabemos los que hace Estados Unidos. Sabemos que Italia tiene un 6% de positivos de 40 y tantos mil que ha hecho. Lo sabemos. Pero aquí en España, ¿qué sabemos? ¿Cómo vamos a salir a la calle? Yo ahora mismo estoy con mis hermanas diciendo a ver si compramos mascarillas.
Pero tío, que Antonio Villarreal va a artículo diario, o sea, no puede desmontar más bulos del gobierno porque no tiene más horas en el puto día. O sea, cada puto día es un artículo en el que dice, oye, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, las máquinas de PCR, los 350.000 test, y no importa nada.
La verdad es una maquinaria maravillosa. Es como el blanqueo de dinero, pero con bulos. Porque el gobierno sale un día y dice, estamos haciendo 300.000 test, hemos comprado 300.000 test, o se van a hacer 300.000 test. Alguien del Financial Times o de quien sea lo da por bueno y publica un artículo Dice, sí, España.
Somos los segundos del mundo.
Entonces llega alguien del gobierno. Llega alguien del gobierno y dice, oiga, que lo dice el Financial Times.
Pero escucha, lo mejor de eso.
Es que estás lavando dinero.
Lo mejor de eso es que hasta ayer preguntaba yo todos los días en Twitter, ¿cuántos test llevamos ya? Me decía uno, siempre me decía uno, 355.000, al día siguiente, 355.000. Digo, pero vamos a ver si son positivos.
Escucha, algún momento.
¿Por qué no suben los test?
No, a
antes
ver,
ayer cambió 600.000.
En algún momento
de repente
se harán 350.000. Eso lo entendemos. Okay. Quiere decir, en algún momento la cifra será cierta. Pues claro,
saldrá Sánchez y dirá,
aquí está,
claro,
miren, mis testículos no lo visto, y los 350.000.
¿Han hecho?
No. Luego me, gusta también en toda esta generación de vivimos para el data. Vivimos para el data, le damos explicaciones a la gente sobre cómo hay que hacer las cosas, aprecio por la verdad. Lo de este señor ha asesinado a su mujer. Eso es de las cosas más heavies que yo haya visto en mi vida. O sea, el hecho de que alguien se tire por una ventana y tú cojas y automáticamente digas, el marido la ha tirado.
Pero tienes la responsabilidad además de publicarlo, pero ojo, no te tires tú a la piscina a decir, oye, esto no sé yo, ¿eh? O sea, no sé, pero no, ellos van y lo publican.
O sea,
yo doy una idea para mejorar los niveles de higiene pública, aunque es un caso, es algo que probablemente en España mejorar los niveles de la opinión pública y de la práctica política probablemente sea un caso perdido. Pero yo doy una idea, que es que se puedan emprender acciones colectivas como meter una querella al ministro que se le vaya de la boquilla con un tema de estos y acuse a un ciudadano sin absolutamente ninguna prueba de haber asesinado a su mujer o a quien sea.
Yo lo haría contra alguien débil. No, contra el ministro no. Porque el ministro se escapa. Contra un miembro del gabinete del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora, no va a pasar. Pero es fascinante la figura de quien coge y dice, oye, pero ¿tú entiendes que esto atenta contra el principio de presunción de inocencia? Contra la contra un pilar fundamental, que es que te asista un procedimiento en donde tú puedas tener derecho a una versión contradictoria, es decir, que a ti te
argumentos y defenderte.
Oiga, ¿de qué se me acusa? ¿De esto? Ah, oiga, pues no, mire, no. El principio de contradicción. No, no, hostia, apareció allí.
Lo mejor es que además luego sale el ministro por la tarde, quien sea. Ah, no, mira, es que no era eso.
Que no pasa nada.
Nada, venga. A seguir.
Tiramos y a seguir, otro día más.
Pero lo que quiero decir es que yo durante mucho tiempo me callaba la boca. O sea, yo ya no reflexiono sobre ellos.
Te das la boca sobre ciertos temas. Porque callarte lo que se dice callarte, te has callado un poco.
Me callé.
Ya no.
No, yo callarme poco. Pero lo que quiero decir es que es verdad que yo tengo que reconocer que no hablaba de determinados temas. Y yo ahora ya digo, mira, no, tío, se acabó.
¿Qué era otra hipótesis? Decíamos, porque estábamos en una hipótesis como en lo individual, en otra hipótesis política, que era, oye, vamos a jugar con las cartas que hay, vamos a jugar en el terreno que hay, y aquí vamos a intentar, pues, oye, sacar lo mejor que se pueda con estas cartas y con este terreno. Al final te das cuenta de que con esas cartas, las cartas están marcadas, el terreno está inclinado, los dados están cargados y no vale de nada que intentes llegar a una postura media porque el otro siempre da dos pasos para atrás y te mete un palo en la cabeza.
Yo, yendo más hacia el punto teórico, aparte de eso en lo que tienes razón, es el hecho de decir, oye, yo tengo derecho a equivocarme. ¿Qué pasa?
Bueno, y es que hay opiniones que ni siquiera se trata de equivocarse o no equivocarse, que tengo derecho a tener opiniones, valores. Es decir, tengo derecho a tener una vida espiritual o como lo quieras llamar y unos valores distintos a los tuyos. A lo mejor mis preferencias son otras.
Quiero decir,
no sé,
la barrera, perdón, la barrera, el límite está en el hecho de que si el PSOE pone un tuit acusando a alguien de asesinar a su mujer, ¿yo no puedo decir que me parece mal? ¿Estamos ahí? O sea, para la puta cinta. O sea, para la puta cinta. O sea, el tema es que si alguien convoca una manifestación que se llama 8M, yo y cogen y en esa manifestación se escupe, se tira pis o se amenaza a alguien, yo no puedo decir que me parece una idea de mierda ir o que me parece que está, que es una manifestación con un ambiente de mierda. O sea, para la cinta.
Pero no solo eso. No solo eso, ya lo hemos hablado alguna vez y no sé si el podcast que saldrá o no. Había un run run con esto del coronavirus con el 8M. Yo mismo a mi mujer le dije, me dijo el día anterior, dice, pues yo hubiera ido no sé qué. Y estábamos un fin de semana en Soria y digo, yo no iría. Yo sí te diría oportunidad, no iría, no por tu ideología, que la suya es, sino porque yo creo que está la cosa en el ambiente. Sobre todo en La Rioja estaba el virus en el ambiente. Y estaba, pero había un rumrum que no nos atrevíamos a tuitearlo, ¿no? Ya está, o sea, lo tenemos que reconocer.
Sí, yo.
¿No? No nos hemos atrevido.
Pero Benny, que estamos en el mismo grupo de WhatsApp, que sí, yo sí. En el grupo de WhatsApp estaba diciendo literalmente, oye, pero el gobierno va a permitir esta manifestación. Y si sale mal, o sea, quiero decir, era... o sea, lo que quiero abrir es el campo de reflexión de decir, tío, ha pasado algo, a mí me ha pasado algo con esta crisis del COVID, que es decir, yo he cometido errores y hago propósito de enmienda. No, mira, no. O sea, sí, me voy a permitir el lujo de equivocarme y de que alguien me diga, oye, pues mira, estás equivocado. No, esta manifestación es estupenda. O, oye, no, mira, es que es bueno denunciar a la gente por Twitter. Vale, pues entonces discutámoslo. Pero se acabó lo de callarme la boca. Porque no mejoramos nada. Es decir, porque de alguna manera hemos convertido el umbral de lo tolerable, el umbral de no solo de lo tolerable, de lo que es correcto. O sea, yo me doy cuenta. En muchos casos hemos aceptado públicamente lo mismo con la ley de libertad sexual. La ley de libertad sexual es, para mí, es un fracaso. O sea, es un fracaso como sociedad que una ley que afecta a derechos fundamentales pase sin debate. Porque la gente no se atreva a levantar la voz contra ella. Porque, joder, es que me van a llamar machista. Oiga, señor, que afecta a derechos fundamentales. Que afecta a la presunción de inocencia. No, es que me va a llamar machista. Bueno, pues oiga, que me llamen machista.
Pues es que además es el sainete de cómo se elaboró. También eso. Es que además es la forma y el fondo. Son las dos cosas. O sea, además es que estábamos despistados en ello. Cuando teníamos que estar a la altura de cuando estábamos discutiendo sobre la ley de libertad sexual, 15 días después, otros países que estaban en nuestra altura o menos de contagios ya habían cerrado. Joder, teníamos Italia ahí 10 días por delante. ¿A qué estábamos jugando? Es que es increíble. Es increíble cómo nos ponen el sello en una cosa para que lo realmente es importante, el virus estaba por el ambiente y no lo estábamos, no estábamos a la tontería.
No, pero que además que no es una cuestión que a posteriori se diga, es que el 8M había ahí un conflicto potencial con el tema de la prevención frente a la expansión del virus. Joder, si iban con pancartas.
Y bueno, no, era algo popular. Era algo tan popular el coronavirus.
Claro, 10
no,
días,
algo, mata menos.
10 o 15 días todos los medios de comunicación dependientes del gobierno, que son prácticamente todos, y todos los activistas y toda la gente de los partidos de izquierda diciendo que eso, que era eso del virus.
Que hay que ir. La vicepresidenta Calvo diciendo que hay que ir, que la gente se juega mucho. Pero espera. Otro tema. El Estado. La nación. No, como dicen amigos nuestros. No, es que yo no creo en las banderas. No creo en estos trapos. Yo creo en el Estado. Ah, vale. ¿Crees en el Estado? Perfecto. Me parece muy bien. ¿Crees en el Estado? Perfecto. Cojonudo, pues vamos a evaluar el Estado. Ayer se publicó un dato. ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis que Zara ha comprado y dado traslado a Andalucía. Andalucía, 9 millones de habitantes. Portugal tumbado. ¿Vale? Andalucía. De los 46 millones de habitantes españoles, 9 millones de habitantes están en Andalucía. Bueno, pues Zara, Inditex, ha dado el doble de material de protección sanitario que el gobierno nacional a Andalucía. El doble. El doble. El Estado.
Es que cuando no se les cae de la boca lo público, hay una forma maravillosa de que la gente valore lo público, que es que funcione. Y como no funciona, es con esta panda al timón, que es evidente.
No, es que... Oye, el Estado, ¿qué? ¿Queréis Estado?
¿Sabes lo que es prestigiar lo público? Tener un gobierno que no se dedique a hacer guerritas culturales y hacer soplagaitas y hacer escenificaciones manejadas en la sombra por un supuesto as de la comunicación y todas esas chorradas que llevamos 2 años bailando todos a la melodía que tocan esta gente y que funcione.
¿Visteis? ¿Sabéis quién llevaba el comité de crisis al Congreso? La comparecencia. Perdón, se oye, ¿no? El lloro.
No peguéis al niño.
Perdonad, que voy a cerrar la puerta. Segundo. No, que lo que os comentaba, el Estado. ¿Vale? ¿Queréis tener una UME administrativa? ¿Queréis que tengamos una unidad de emergencia transcomunitaria entre comunidades autónomas? ¿Donde podamos operativizar las cosas con inteligencia? ¿Queréis que podamos estar preparados para emergencias y hacer cosas así y ser un país? No, eso no, porque... Sanxenxo. Es que... Sanxenxo. Es que... es que el presidente ahora felicita las fiestas en catalán. Oye, ¿te, mira, puedo decir, ¿te puedo decir que me importa tres cojones? ¿O no? No, es que eso es... No, mira, no me importa. Vení.
El otro día estaba Errati, usuario arroba Errati Corunés, sí. ¿No? Corunés. recapitulando las ayudas entre estados, entre países de la Unión Europea, de helicópteros medicalizados, envíos y tal. Y entonces dijo, ¿y en España nada? Y digo, mira, en España La Rioja ha acogido enfermos de Soria, siendo La Rioja top 3 de regiones de Europa con mayor incidencia acumulada del virus. O sea, que, y tenemos un hospital nada más. O sea, tenemos el de Calahorra, que es pequeñito, pero realmente tenemos un hospital nada más. ¿Y qué dificultad hay? Aquí está el PSOE, en Castilla y León está el PP, no sé, ¿qué dificultad hay? ¿Qué dificultad hay? Y luego le enlacé una noticia que ponía que
era el primer traslado. ¿Cómo van los enfermos de Soria a La Rioja?
Una pues muy mal, de mierda. Por la carretera de Piqueras, muy mal. Yo preferiría el helicóptero. Porque vaya carretera. Me acuerdo un día que me dijiste.
Vosotros, ¿sabes? Que es que le estáis detrayendo recursos de otras provincias del litoral.
Sí, estamos.
Con esa carretera que tenéis ahí, de miedo.
Es un carreterón. En fin, y es nuestra conexión con Madrid directa. Ojo. O sea.
Sí, es la que... por ahí.
Sí, sí, pues que es la leche. Es la leche. Es la leche. En fin.
Y luego.
Pero bueno, para poner el ejemplo, ¿no? Para poner el ejemplo, o sea, entre Estados, Francia, Italia, Alemania, tienen sus conexiones, entre Francia en sí misma tiene su tren medicalizado para trasladar, Logroño-Soria. Aquí la máxima expresión que tenemos es Logroño-Soria.
Claro, pero es que es...
Es de risa.
Pero es que es la hostia. Alonso lo explicó. Guadalajara-Leganés. 35 kilómetros. UCIs a petar, gente sin cama, y de repente a 35 kilómetros, capacidad. Y no. Porque claro, son comunidades autónomas diferentes. La ciencia. No, hay que confiar en la ciencia. Y un tío, el mismo tío, el mismo, ¿eh? Es que ni lo han cambiado. Te dice, no lleves mascarilla. Puedes entrar con los zapatos a casa. Un mes después, no entres con zapatos.
No es, bueno, ponte mascarilla si quieres. No, no, es no te pongas mascarilla.
No, no.
No te pongas
mascarilla. No seas gilipollas.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está el tuit aquel de cuando vengas de una zona de riesgo, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Todavía está el tuit en el del Ministerio de Sanidad colgado. Es increíble.
Claro, y es el hecho de no sentirse interpelados por ello. O sea, mi duda es, joder, no se sienten interpelados por ello. No se sienten interpelados como, por ejemplo, por la contradicción evidente en la que incurren con el tema de las portadas, con el tema del mundo. Es como, oye, ¿cómo? O sea, tú eres el mismo tío que has estado explotando lo del niño ahogado en la playa, eres el tío que ha estado con el rollo este de politizar el dolor, sacas partido de cualquier tipo de drama y ahora me dices que el mundo no puede sacar una foto de un inmigrante porque ha fallecido.
¿Y cómo se llamaba? ¿Y qué sueños tenía?
Pero,
¿Eh?
¿por qué?
Es increíble.
Sea, ¿cuál es la
Es increíble.
lógica? O sea, pero ¿cuál es la post? O sea, ¿cuál es la lógica que impera? O sea, ¿cuál es el esqueleto? Y mi pregunta es, oye, yo sé que esto es un 11M, pero ¿de qué lado del 11M estoy? Sea, ¿quién está en modo conspiranoia? ¿Quién está dando los últimos coletazos? ¿Ellos o yo?
Complicado.
Jorge.
Yo creo que, además, con buenas razones, parte de la derecha tiene, de la derecha, digamos, que ha hecho una cierta reflexión sobre el tema. Se ha pasado años muy pillada, muy atenazada por el marco del 11M. Es evidente que el gobierno la cagó, que hizo algo más que cagarla, que fue pues entrar en pánico seguramente y mentir y hacer un montón de cosas que no solo no tenía que haber hecho desde un punto de vista moral, sino que además pesaron luego mucho. Y creo que eso a gran parte de la derecha, al centro derecha, digamos, de la gente que no es el PSOE, le ha pesado durante años como una losa. Pero es que yo tampoco tengo muy claro ahora quién es el que está empezando a enredarse en su web, en su red de mentiras, en su porque además lo hablamos el otro día. Yo veo a la gente que estaba acostumbrada a ganar durante años, a estar en el lado de los ángeles, a estar en el lado bueno de las cosas, en el lado donde puedes ganar las elecciones o no, pero en el fondo la gente te da la razón, es tu marco de valores, y veo a gente muy acojonada en ese
Hay
entorno.
nervios, hay nervios, hay nervios, porque si
No están
bien el marco
acostumbrados,
del
no están acostumbrados a perder, no ya elecciones que las puedes perder, que te puedes, oye, hemos pasado una crisis gordísima y el PSOE se ha metido unas chufas electorales tremendas, pero lo que nunca han perdido es el pedestal. Siempre se han guardado la capacidad de prescribir y de señalarte con el dedito, y tengo la sensación de que hay gente que lo puede pasar mal si pierde esa capacidad de incluso en los momentos más bajos de tu existencia estar señalando con el dedito.
Vení.
Yo creo que hay dos, ya lo hemos hablado alguna vez, hay dos aspectos de esta actual crisis, la sanitaria, y bueno, estamos de acuerdo yo creo los tres, y la económica. La sanitaria es complicado erosionar un gobierno, yo tampoco me metería en ello como oposición, entonces no sabría decirte en qué parte estás, en qué no parte no estás. Es complicado erosionarlas, aunque estén todo el día, día tras día, soltándote bulos con el membrete del escudo de España detrás. Te quiero decir que es que en la sala de consejo de rueda de prensa es complicado. Pero la gota mala ya de la fila del paro, esa no se la quita nadie. No se la quita nadie y no ha habido gobierno de España que haya podido aguantar eso.
Pero porque además, Benito, cuando llega a la cola del paro, ya no solo es una cuestión de retrospectiva, que es la guerra en la que estamos ahora, de esto es culpa del gobierno, o es culpa de los recortes del PP, o es culpa de quien sea. Y eso es una guerra retrospectiva. Ellos que hablan tanto de retrospectiva, eso es mirar hacia atrás. Pero cuando llegue la cola del paro, la gente también necesitará que alguien le diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para salir.
Y este
Y
gobierno.
tendrás que generar confianza a la gente y tendrás que convencer a la gente de que tú puedes sacar al país de ahí.
Claro.
¿Y
Ahí
cuál es
está.
tu agenda? Quiero decir, también lo hemos hablado una vez. Ya no hay agenda, no tienen agenda. O sea, ahora han dicho, vamos a adelantar la renta mínima, no sé qué. Pero vamos a ver. A ver, yo encantado que la gente que no puede subsistir se le ayude, lo que sea. podemos debatirlo, ¿no? Pero es un plan E. Es un plan E. Porque sí, vamos contracorriente.
Sí, es evidente. Si sí, deberíamos tener la capacidad para meter directamente ahora dinero en el bolsillo de la gente que lo necesita. Ahora, el problema es que vamos a acabar el año igual con un 130, un 140% de deuda con el PIB. Y en un año, o en dos años, o antes, llegará el mayo del 2010 de esta generación. A los recortes a funcionarios, a pensiones y tal. Y entonces, eso no hay gobierno, y menos un gobierno del PSOE que lo aguante.
Yo fíjate que hay una parte que es el tema del, de esa contradicción evidente entre un gobierno que no va a poder gestionar las medidas porque son contradictorias con su propio electorado, ¿no? Es decir, no va a poder hacer aquello que va a demandar el país para ser sacado de, o sea, de aquellas medidas que son impopulares, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, van a poder agotar la hucha, que eso ya lo hemos comentado alguna vez, van a poder gastar, y en el momento en el que no haya dinero en la hucha, pues las tensiones se los llevarán por delante. No vamos a repetirlo otra vez. Ahora bien, la duda es, joder, es que lo raro de todo esto es que no lo vean. O sea, lo raro es como esa especie de medio triunfalismo de, oh, es que joder, mira qué rueda de prensa de Yoli Díaz, el escudo social, tal, y pensando, ¿pero son tontos o qué? Andrea Fernández, bueno, ¿no? El de crecimiento. Y dices, ¿pero tú eres tonta?
Luego hay otra historia con eso. Y es, en un momento determinado, cuando llega mayo de 2010, Zapatero, pues vamos, no voy a hacer aquí interpretaciones psicológicas, pero yo entiendo, sobre todo por lo que pasó después, que él ahí sabe que se acabó. Uh-huh. Es el fin. El fin, lo acepta y se tira año y pico, que no existe. No sale de Moncloa, no se le ve, es un fantasma, es un espectro que va por ahí por Moncloa, y hay un gobierno porque tiene que haber algo. Pero sabemos todos que no va a seguir, que no va a ser, que el PSOE no va a ganar las elecciones, y que, bueno, que es un tema, que es un capítulo cerrado. Que la vida te pasa por encima y que eres pasado. Ahora bien, cuando ese momento llegue a este gobierno, hay al menos medio gobierno que puede pensar que hay un futuro para
claro.
él.
Y que se apuñala.
El otro día, no fue en forma de encuesta, pero te digo, dije, ¿en qué momento creéis que Podemos se saldrá del gobierno? Se saldrá. Momento temporal, ¿eh? Bueno, igual temporal que cualitativamente, cuando se toma la decisión de empezar a meter la tijera en sitios clave para ellos. Uh-huh. Pero yo lo tengo claro. Luego igual no ocurre, ¿eh? Pero yo creo que, como ha dicho Jorge, eso puede ocurrir y va a ocurrir. Se van a salir
de la al menos va a ser una tensión, porque un proyecto como Podemos, que nace con la intención expresa de cargarse al PSOE, cargárselo en el sentido de suplantarlo. Sí, sí. Sí, joder, si de repente, ¿qué va a hacer? ¿Van a decidir ellos inmolarse en la pira del PSOE?
No.
No sé, o raro.
Chicos, llevamos una hora. Lo dejamos aquí, lo publicamos hoy, y así hoy publicamos el episodio Diario de la Peste, número 11, creo que es, especial El Autónomo. Venga, Jorge, que estás muerto de hambre.
Chao.
Muchas gracias, Beni. Adiós.
A los que están llamando a la puerta.